Muy bien, buenos días.
Buenos días.
Lo que vamos a el tema que vamos a tratar entonces es el tabernáculo. Después vamos a ver las citas. Por ahora entonces, ahí tenemos el tabernáculo. Simplemente aquí lo que quiero decir es qué es lo que tenemos acá enfrente. Tal vez algunos no puedan verlo tan bien, pero después cuando termine la reunión lo pueden acercarse y venir para ver. Este es el tabernáculo en sí, ¿sí? Pero ya se le llama tabernáculo a una de las telas, ¿sí? Pero por extensión le llamamos tabernáculo a todo. Tabernáculo quiere decir tienda o carpa, carpa donde la gente vive. No, no es más que eso la palabra. Y la escala, no hace falta que se la diga, porque ahí van a ver ustedes las personas. Las personas están, por supuesto, a la misma escala que la construcción en sí. Así que vamos a obviar muchas medidas muy difíciles de recordar y vamos a ir directo a la aplicación para nosotros. Porque si bien el tabernáculo es algo antiguo, como algunos me dicen por teléfono, sí, está bien, hermano, no tiene algo más moderno. Creo que vamos a ver después que es bien moderno porque nos habla a nosotros, precisamente a nuestra vida cristiana. Lo que tiene más allá, eso no lo van a ver hasta la última sesión. Así que si Zoe interviene, no sé cuándo será, pero bueno, el arca del pacto. A tres veces, o sea, la tercera parte de su dimensión natural. Ustedes ven de este lado, es el sumo sacerdote. Y de aquel lado también es el sumo sacerdote, pero cómo se vestía él cuando entraba al lugar santísimo. Todo eso lo vamos a ver con bastante detalle para que entendamos todas estas cosas muy importantes que nos enseñan cosas. Así que tenemos ahí el arca del pacto y después otras dos o tres cositas que vamos a ir mostrando con el correr de la exposición. ¿Por qué es importante el tabernáculo? Porque ahí Dios toma una decisión trascendente. Cuando Dios toma una decisión importante, hay que prestar atención. ¿Y cómo lo hace? Hasta aquí, porque esto es el libro de Éxodo, por supuesto, Dios siempre ha estado en contacto con una persona, digamos, Adán, por ejemplo, o Noé, o Abraham, y a lo sumo en una familia, como por ejemplo fue el caso de Noé. Pero aquí Dios va a cambiar la estrategia. Ya no va a ser más a través de una persona o de una familia, sino a través de un pueblo. Y eso ya es mucho más complicado. Ustedes saben que es fácil a veces entenderse con uno, por ahí con una familia, pero con mucha gente ya es más difícil. Bien, para Dios también no fue fácil. Entonces, el tabernáculo inicia este proceso en la cual Dios va a crear un pueblo de la descendencia de Jacob, por supuesto, y los 12 descendientes de él. Algo de eso se perfila ya en Egipto, cuando ellos salen, las 12 tribus se conforman prácticamente allí. Y el momento que vamos a estar, por supuesto, es el momento de Sinaí. Ese es el monte que ustedes tienen dibujado acá. Sinaí es Sinaí. Hay varias opciones, pero en general me inclino por esta, que es un monte real que existe, por supuesto, en la península de Sinaí. Creo que explicado eso, entonces lo importante que queremos ver es esto. Y esa va a ser la esencia de nuestra charla, es descubriendo a Dios a través del tabernáculo. ¿Ah? Y al descubrirlo a Dios, nos vamos a descubrir nosotros mismos. ¿Sí? Especialmente nuestra relación con Dios. ¿Sí? Y vamos a ver hasta qué extremo va Dios, porque Él quiere conectarse con la gente, con la humanidad. Así que vamos primero, aquí está el monte Sinaí. Esta es una foto actual, así es como está ahora. Ustedes ven inclusive que hay como carpas ahí abajo, casitas. Y el monte es muy particular porque se levanta de una gran planicie en Sinaí. Y en esa planicie entonces es justamente donde se instaló el pueblo después de haber salido de Egipto. Vamos a las escrituras ahora. Éxodo 19 es la lectura que vamos a hacer a modo de introducción. Éxodo 19, Y vamos a ver los primeros 6 versículos. ¿Me escuchan todos bien? ¿Sí? Perfecto. Dice así la palabra de Dios en Éxodo 19, 1 a 6. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, estamos entonces, son 3 meses desde que han salido de Egipto. Bien. En el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Y habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto y acampó allí Israel delante del monte. ¿Se acuerdan que les dije que una gran planicie? Eran muchísimas personas. Dice la Biblia que, no sé si alguno recuerda, eran 600.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Así que habrá sido más o menos una población de cerca de 2 millones de personas. Eso es mucha gente, y ellos van a estar moviéndose, y ya se han movido a través del desierto, guiados por la nube, y han llegado a Sinaí. Sinaí es el lugar donde un tiempo atrás Moisés se había encontrado con Dios. ¿Se acuerdan la zarza ardiente? Eso era Sinaí. Horeb, dice allí, Sinaí y Horeb es la misma cosa. Así que, donde realmente Dios, Moisés encontró a Dios, él tenía 80 años de edad. Yo con 69 que estoy por cumplir, ya creo que la vida la tengo hecha, decimos con Isabel. Él tenía 80, y ahí Dios lo comisiona. Así que ese encuentro con Dios fue el comienzo de una permanente comunión con Dios. Y después él tiene que ir a una tarea que él no tenía muchas ganas de hacer, pero finalmente de Egipto, después de todas las plagas, etcétera, etcétera, cruzan el Mar Rojo, llegan a Sinaí. O sea, Moisés había logrado traer el pueblo hasta el lugar donde él encontró a Dios. ¿Nosotros dónde encontramos a Dios? ¿Dónde hemos encontrado a Dios? Puede ser en el corazón, exactamente. Pero puede ser en la iglesia, puede ser en un viaje, puede ser quién sabe dónde. Pero lo que nosotros queremos hacer es que la gente conozca ¿qué? A Dios. Pero si la gente no ve a Dios en nuestro corazón, difícil como poder traer. Pero esa es la tarea de Moisés, una tarea excepcional, porque trajo 2 millones de personas. Nosotros, si traemos 2, ya estamos contentos, pero él trajo 2 millones. Y Moisés subió a Dios. ¿Está claro? Entonces Dios está arriba, el pueblo abajo, y Moisés va a subir. Y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: así dirás a la casa de Jacob, y anunciaréis a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águila, y os he traído a mí. Ahora pues, se presten atención, dice Dios. Moisés, escuchad bien. Si dieres oído a mi voz, y guardares mi pacto, vosotros seréis, ¿qué cosa? Mi especial tesoro. Qué lindo, ¿no? A veces uno se viste, qué sé yo, pero el broche es el tesoro, ¿no? Es el broche final. Sobre todos los pueblos. ¿Por qué? Porque mía es toda la tierra. Qué lindo, ¿no? O sea, Dios es poseedor de todo, pero Él quiere un tesoro. Así que este pueblo no será un pueblo común, será el tesoro de Dios, y Él tratará de trabajar sobre eso. Y dice: y vosotros entonces me seréis un reino de sacerdotes, gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Así que el esquema yo les quiero mostrar ahora que tenemos en ese momento es: Dios está arriba en el monte y el hombre está abajo. Y ahora lo que Dios quiere hacer es que haya una vinculación entre el hombre y Dios. Por ahora, Moisés será intermediario, ¿sí? ¿Y nosotros quién tenemos como intermediario? ¡A Jesucristo! No solo es eso, sino que además es, ¿de qué profesión es?
¡Abogado!
¡Abogado! Y aboga por nosotros. ¿Eh? Nosotros estamos acá y Dios está en el cielo, pero es la relación. Ahora, lo interesante, y creo que la clave, estoy explicando todas estas cosas para que entendamos cómo surgió. ¿No es que de golpe una nave espacial vino de afuera y en Roswell y quedó ahí y eso vino de Dios? No, hay todo un proceso, que mis queridos, para conocer a Dios hay un proceso, ¿está? Y nosotros como seres humanos somos medio lerdos, algunos son más rápidos que otros, pero Dios siempre quiere llevarnos. Y es así como Dios hace y dice, es el pueblo del pacto. El pacto es un contrato, no es un arreglo cualquiera, es un pacto, es un acuerdo, es un contrato, tiene validez legal. Entonces está, tenemos a Dios, pero también tenemos todos los pueblos, porque ¿qué acabamos de leer? Porque mía es toda la tierra, pero su pueblo, ¿está? ¿Se encuentra todo el mundo? Está Dios, pero Él tiene su pueblo. Entonces Él dice, me seréis mi especial tesoro y vosotros me seréis un reino de sacerdotes, gente santa. Se ve bien todo eso, ¿no?
Sí,
perfecto, bien. Ahora, eso está bien para la antigüedad, pero sorprendentemente, primera Pedro, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. O sea, creo que es claro lo que era para Israel, ahora somos nosotros. ¿Sí? Y a diferencia de Israel, que era una cosa étnica, eran israelitas o judíos después, hoy no hay nacionalidad. Somos todos hermanos, porque somos de cada tribu, lengua y nación. Gracias a Dios nosotros tenemos la misma lengua, así que podemos hablar bastante fácil, pero los que hablan swahili allá en África también son hermanos nuestros. O los que están en Siberia, un pueblo adquirido por Dios. Qué hermoso, hermanos, que nos demos cuenta de eso. A veces pensamos, somos pocos, somos muchos, no sé, pero somos un montón. Somos un pueblo, el pueblo de Dios. Por eso, las lecciones que vemos de esta historia, de este relato, de esta realidad, nos se aplican directamente a nosotros, sin intermediarios. Y de esa manera entendemos la mentalidad de Dios. Lo tenemos entonces ya, como dijimos, en este momento todavía, Dios está arriba, está Moisés de intermediario, pero Dios le dice una cosa clave. Y este tal vez sea uno de los versículos más conocidos de todo el tema del tabernáculo. Le dice Dios una cosa: harás un santuario para mí. ¿Qué es un santuario? Es un lugar santo, ¿tá? Es un lugar físico santo. A ver, los llevo a un tiempito atrás, cuando Moisés se encuentra con la zarza que está quemando pero no se consume, y entonces él se acerca porque viejito, 80 años, pero acá hay algo que le llamó la atención. Y ¿qué le dice Dios? Moisés, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar que pisas es santo. ¡Oh! ¡Santo! ¿Por qué? Porque está Dios ahí. Entonces, quiere decir que después de la caída es como que Satanás estaba dominando la tierra, ¿no? Y hacía lo que quería. Pero aquí Dios le dice a Moisés, ojo, yo soy Dios. Yo vengo aquí. Donde yo estoy, este lugar es santo. Y no hay nada que discutir. Satanás no puede hacer nada con él, porque no tiene poder, nada. Es muy pintón, engaña, miente, etcétera, etcétera. Pero no tiene nada de poder. No le demos más poder del que tiene. Acá el poder es de Dios. Y ese lugar, santo. Entonces, por eso, pero claro, después Moisés baja y Dios es como que se va. Pero Dios dice, no, me van a hacer un santuario. Pero no voy a venir los fines de semana nomás cuando se reúnen. Habitaré. va a ser un vecino más, el vecino más ilustre que puedan tener. ¿Y dónde va a habitar?
En medio de
él. No me pongan al costado, ni allá en la loma, que voy a estar en medio. Y ese concepto pasa a la iglesia también. Jesucristo, ¿qué dice? Donde están dos o tres reunidos, yo estoy en medio de él. Está en medio de nuestra vida. Ojalá por lo menos así sea, ¿no? Pero es siempre la posición de Dios es en medio. Pero sigue, dice, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo, el diseño del tabernáculo, ¿sí? El diseño de todos sus utensilios, su equipamiento, así lo haréis. Por lo tanto, lo que Moisés vio es lo que ustedes están viendo ahora, el modelo. ¿Está? Y habrán mirado, tal vez era una escala uno en uno, así, bien grandota, cosa que vio todos los detalles, ver este como se une con este. Así que quién sabe cuántos días estuvo ahí, mirando todo. Porque él, ¿qué tenía que hacer? Según el modelo. ¿Dónde está el modelo para nosotros? Acá. Tu vida y la mía. Somos todos diferentes acá, ¿no es cierto? Pero el modelo está acá. Y tenemos muchos modelos para copiar, para recrear, trabajar sobre nuestra vida en base al modelo. Eso es lo que tuvo que hacer Moisés. Él bajó después y le dijo a este, aquel, al otro, hace así, Bezalel, Oilab, Aliab, también Aarón, todos a ver cómo tienen que fabricar. Seguimos. Para entender toda esta relación, hay tres componentes. ¿Vieron cómo las cosas están paradas sobre un trípode? ¿Eh? Tres. En relación entre esta nueva cosa que Dios va a crear, este pueblo y Dios. Tres elementos fundamentales. Y estos son, primero, la ley. Segundo, el campamento. Dice, habitaré en medio. Y el santuario. Lo que dijimos al principio, ese versículo prácticamente encierra todo. Me haréis un santuario, ahí está, este. Y yo habitaré en medio del campamento. Y finalmente, hazlo conforme a todas las cosas que yo te di, la ley. Entonces vamos a mirar estas tres cosas. Hoy, o por lo menos en esta sesión, vamos a mirar al menos una o dos de ellas. Y vamos a comenzar por la Torá. La ley, ¿sí? Que en definitiva, para que nos entendamos bien, es el Pentateuco. Y para los judíos aún hoy en día es clave. ¿Me escuchan ahí si hablo?
Sí.
Tienen buen oído.
Esta es la miniatura de la Torá. Toda sinagoga tiene que tener esto. No es sinagoga si no tiene esto. Es más, tengo entendido que la tiene que llevar a Jerusalén para que sea, vamos a decir, bendecida, para darle un nombre, como reconocida. Y entonces sí, y esto es el objeto sagrado para los judíos de hoy. Y simplemente son los primeros cinco libros de la Biblia. Y está escrito así. ¿Sí? Atrás para adelante. Entonces ellos es un sistema bastante práctico para leer. No sé si entran en la cartera tamaño grande, pero ellos entonces, el que hablaba abría donde había dejado el anterior. Ellos leían los pasajes, cada vez corrían un pasaje. Jesús hace eso, ¿no es cierto? Lee Isaías, etcétera, ¿no? Y dice, hoy se cumplió esta escritura. Se sorprende de ella. ¿Por qué? Porque la van corriendo y van leyendo. Todo aquí, en este rato, no lo voy a extender porque no me alcanzo a nombrar. Está todo el Pentateuco, los cinco libros de la Biblia. ¿Sí? Los cinco primeros libros de la Biblia. Así que tenemos esto, la Torá o la Ley. Después lo pueden mirar con mucho cuidado porque es bastante delicado.
Y no son cueros, eso es un papel nada más. La ley, pero esto es importante. ¿Por qué empiezo por la ley? Toda relación con Dios es legal. ¿Sí? Eso implica que no hay ninguna relación ilegal con Dios. No puedo esquivar la ley. ¿Y Jesús qué vino a hacer entonces?
A cumplir
la ley. ¿Está? Eso es muy importante. Porque uno dice, bueno, nosotros en América Latina estamos muy acostumbrados, ¿no? Si la sabremos. Creo que ahí no hay diferencia entre Argentina, Colombia, ninguna, ¿no? Allá, bueno, si el juez, y bueno, hay un dicho en Argentina que dice, hacete amigo del juez. Y si no sos amigo del juez, tal vez va a entender ciertas cosas, ¿no? Es muy difícil predicar el Evangelio en América Latina. ¿Saben por qué? Porque lo primero que tenemos que decir es que todos rendirán cuenta ante Dios el juez. Y entonces, dado que las iglesias tradicionales, la iglesia tradicional deforma eso, ellos se dicen, y de alguna manera arreglamos con el juez. Pagan a la iglesia y listo. Pasa, ¿no? Lutero cambió todo eso. Él tomó las indulgencias. La gente ponía mucha plata para hacer eso. Entonces pagaba su entrada al cielo, o su perdón de pecado. Eso porque estaban queriendo construir la iglesia de San Pedro, que está hoy en Roma. La plata de San Pedro se hizo con eso. Lutero tiró todo eso por la borda. Se armó un lío grande, la reforma. Pero mis queridos, ¿saben qué? La reforma nunca llegó a América Latina. Porque fue una reforma social, política, económica. Y acá la iglesia, con la Inquisición, ¡pum! Acá no entra, no entró. ¿Saben quiénes trajeron la palabra de Dios aquí? El mundo evangélico. 1800 y pico, 1900. Recién ahí vino el evangelio acá. Algunos tendrán que dar cuenta ante Dios de mantener un pueblo a ciegas, sabiendo que la luz estaba. Esa es nuestra historia, lamentable. Entonces, para nosotros predicar el Evangelio es decir que hay un juicio. La gente no lo entiende. Gracias a Dios ahora se están destapando ollas en Argentina, por lo menos. Y tienen que empezar a rendir cuentas aquellos que han robado. Curiosamente son unos cuadernos en Argentina que están delatando todo. Y la Biblia dice que los libros fueron abiertos. Y los cuadernos fueron abiertos. ¿Y saben quién los redactó? Un chofer. El chofer fundió todo. Hay un libro en Argentina. Se van a abrir los cuadernos, se van a abrir los libros. Y vamos a tener que responder a Dios. Y eso la gente la tiene que entender. Para entender también el Evangelio. Pero sigamos con nuestro tema, antes que se me agote el tiempo. ¿Qué importancia tiene el Pentateuco? Como digo, los cinco primeros libros de la Biblia. Porque es como la base. Y vamos a ver una ilustración que muestra la estructura de las Escrituras. Y tenemos ahí los libros Antiguo Testamento, históricos, poéticos y proféticos. Muy sintetizado eso, podríamos discriminar un poquito mejor, pero quiero ir a la base. Son columnas, pero que se basan en el Pentateuco. Y después tenemos Nuevo Testamento, los cuatro evangelios, también basados en la historia del Antiguo Testamento. Y finalmente, por supuesto, los libros conocidos, Hechos, los libros de las cartas de Pablo y las epístolas generales. Todas columnas basadas en el Pentateuco. Hay un libro que nos está faltando. Hebreos. Hebreos es el libro que une Antiguo y Nuevo Testamento. Sin Hebreos, nos sería muy difícil vincular el Antiguo con el Nuevo. Lo podríamos hacer, pero Hebreos ya nos pinta unas explicaciones espectaculares. ¿Para cómo no se sabe quién lo escribió? Posiblemente Pablo, pero mejor así. Fue el Espíritu Santo que lo escribió. El Espíritu Santo lo escribió, otra cosa. ¿Sabes? Porque todos escribieron con él. ¿Y cuál nos falta? Apocalipsis. Es el cierre total. ¿Está? Y todo eso lo tenemos acá. Si bien el Apocalipsis es en el futuro. Pero mis queridos hermanos, hay una cosa clave que nosotros tenemos. No tenemos que ir a las profecías de Nostradamus, ni a ninguna de esas cosas raras, ni a los videntes. Vamos a la palabra de Dios, que es muy clara. Cuando uno la empieza a indagar y a investigar, la palabra de Dios nos habla. Por eso entonces es tan importante la ley. Pero seguimos un poquito más, la aplicación de la ley. Bueno, uno sabe que una ley se escribe, se dicta, pero hay que darla a conocer, ¿está? Inclusive hay que aceptarla. Y aquí tenemos entonces versículos bastante claves. Fíjense esto, si bien lo tienen aquí, pero lo leo porque está ahí nomás, en realidad, Éxodo 19:8, versículo 7, para que entendamos. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo, expuso en presencia de ellos todas las palabras que Jehová le había mandado, que son los mandamientos y un montón de ordenanzas más, que eran más de 100. Él se las dice, ¿y ellos qué dicen? Y todo el pueblo, no es solo los ancianos, los jefes, los etas, todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Primera, entonces, aceptación de parte del pueblo. No es que vino Moisés y le tiró las tablas por la cabeza y dijo, ahora vamos a cumplir esto. No, se lo leyó, ellos inteligentemente escucharon. Dijeron, sí, estamos de acuerdo con todo eso, sí, perfecto. Pero vamos a la segunda, Éxodo 24:3. Y ahí está, dice, y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes. Y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Segunda vez. Y por si quedaba alguna duda, ahí nomás en el versículo 7 y 8, y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Tres veces ellos dijeron, vamos a obedecer. Por lo tanto, la ley no es una imposición obligatoria. Si no es una imposición obligatoria, entonces ¿qué? Una aceptación voluntaria. El Evangelio hoy es lo mismo. ¿Sí? Está el mensaje, se explica el mensaje, pero nadie lo puede obligar a uno a tomar esa decisión. Está lo que la Biblia llama el libre albedrío. Cada uno puede decidir. Es una aceptación voluntaria. Lo que sí Dios dice, ojo, que si no quieren esto, el precio de eso es acá, el infierno. Así, sin vuelta. Y hay un juez, etcétera, ya lo mencionamos. ¿Por qué? Porque la relación es jurídica, es legal. Pero apuro un poquito porque vamos a otro. ¿Cuál es la ley fundamental? Y efectivamente, en Mateo 22:37, lo miro acá nomás, vinieron unos entendidos y dicen, maestro, ¿cuál es la ley fundamental? Entonces dije, él le dice, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Amar. Una ley. ¿Qué ley nos obliga a amar a nosotros como seres humanos? Digamos, el código civil que tenemos nosotros no nos obliga a amar. La constitución argentina no me obliga a mí a amar al país. Me dice las consecuencias de no hacerlo. La única puede ser la ley de matrimonio. ¿Sí? Amar. Pero la legislación no nos obliga a amar, salvo la legislación de Dios. Y uno dice, bueno, amar a Dios, oh bueno, sí, yo amo a Dios, sí, 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 amo a Dios, macanudo. Pero enseguida Jesús dice lo otro, el segundo es medio parecido a la ley. ¿Amarás a quién? A tu prójimo. Ay, ese ya es difícil. Porque amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, uno puede amar al amigo, a la gente conocida, que más o menos le va llevando bien, pero ese vecino que no lo puedo ni ver, que me pone la música fuerte, que me estaciona el auto, que cuando maneja se me cruza, no, ese es el prójimo. Y a eso no tengo que amar. En Argentina hay un gran debate ahora contra aborto, a favor del aborto, etcétera, etcétera. Los evangélicos hemos hecho presencia allí. Y al final ganó, por ahora, el Congreso, el Senado, el hecho de no se va a aplicar esa ley. ¿Y qué hacemos entonces con la gente que está con eso, digamos, que quiere el aborto? Pues se pusieron muy violentos. Y en las iglesias estamos orando por esa gente. ¿Está? Entonces, ese es un tema realmente es muy importante porque nos fija el parámetro de Dios. El parámetro de Dios es amar. Todo lo que esté debajo de eso. Amar al prójimo, demostrar ese amor con el amor al prójimo. Por eso Dios puede, la palabra de Dios puede decir, no hay justo ni a uno. Yo me considero justo, ¿no es cierto? Y como decimos en Argentina, te asaltaron, sí, pero por lo menos no te mataron. ¿No? Y el que mata va a decir, bueno, pero yo no soy asesino serial. ¿Sí? Cada uno se autojustifica. Pero frente a Dios no podemos autojustificarnos, porque dice, lo amaste a todo el mundo realmente. Y bueno, el único que nos pone ese amor, ¿quién es? Dios. Porque Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, pero ¿para qué viene uno a hablar si ya saben todo usted? Dice, entonces Moisés tomó la sangre y roció, que eso en realidad es el versículo que sigue, tomó la sangre del 8 y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas, se derrama sangre. Y aquí entramos en un tema que realmente la sangre es clave en todo esto. Uno de los puntos fundamentales de la sangre. Ya vamos a entrar en eso. Pero vamos al Nuevo Testamento. Jesús, ¿qué dice? Habiendo dado gracias, les dio comiendo, diciendo, bebed de ella todos porque esta es mi sangre del nuevo pacto. Es increíble cómo cuando uno ve cómo se ensambla. Y uno no puede ser tan ignorante, digamos, ¿no? Es tan obvio esto, como esto se verificó con sangre ajena de animales, y el Cordero de Dios, ¿sí? Derrama su sangre. Y esa sangre es el nuevo pacto, o sea, nosotros tenemos un nuevo pacto con Dios, como iglesia. Aquí tocamos un pequeño tema y hablamos del antiguo y hablamos del nuevo. ¿Nuevo antiguo y el nuevo qué? Hebreos 9. Segundito. 15 a 17. O vamos al 14. ¿Sí? Nos quedan unos minutos nomás todavía exposición, así que no nos vamos a prolongar demasiado. Hablando, bueno, Hebreos, ¿sí? Cuanto más la sangre de Cristo, porque ha hablado de los sacrificios, ¿sí? El cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de vuestras obras muertas para que sirváis al Dios vivo, la sangre de Cristo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Aquí incorpora otro concepto, vamos a mirar. Porque donde hay, ¿qué dice acá?
Testamento.
Ah, testamento. Es necesario que intervenga muerte del testador. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Entonces uno aquí deduce una cosa muy importante para nosotros, el antiguo es un contrato y el nuevo es un testamento. son dos cosas distintas. Son legales las dos. El contrato es entre dos personas. Yo quiero ocupar el salón para un negocio y el dueño es otro, entonces hacemos un contrato en el cual yo cada mes le voy a pagar tantos pesos al dueño para que yo pueda estar ahí. Muy bien. Mientras yo le pague y él me permita estar ahí, estamos bien por el contrato. Lo que pasa es que yo no le pago. Viene el dueño, me rompe el contrato y dice: señor, mañana sale. Ya, terminó. Este era un contrato. Si ustedes cumplen mi ley, yo los voy a bendecir. Y si no, fuiste. Entonces va a haber una manera de recomponer esa relación, que es la que vamos a ver ahora. Pero cuando vamos al nuevo, se llama testamento. No es un contrato. Un testamento es, a veces lo doy con un ejemplo. Yo supuestamente tengo un tío muy muy rico. No lo tengo, pero bueno, vamos a suponer. Y el único sobrino predilecto. ¿Cómo lo cuido ese tío? Y resulta que él hace su, ¿qué cosa?
Testamento.
Ya se pone viejito y él hace un testamento. Yo la verdad que no sé bien qué dice el testamento, pero me soplaron que a mí me va a dar una buena parte. Él ha tomado el testamento y se lo ha dado al colegio, al abogado, que es el que tiene el sobre cerrado. ¿Y cuándo tienen que abrir ese sobre? Cuando muere mi tío. Así que yo, ¿qué estoy esperando? Pobrecito mi tío, le quiero mucho. Pero un buen día. Un buen día me entero, lamentablemente, que mi tío falleció. Y ahí nomás me llama el estudio jurídico. Me dice: fulano de tal, por favor, puede venir. Nosotros tenemos el sobre de su tío. Y queremos que usted y todos los familiares estén presentes. Ahí estamos. Bueno, con toda ceremonia abre. Y le dice: dejo todas mis posesiones a fulano de tal. Oh, los parientes me miran con una cara. A este le dejo bien. Y me dio todo. Ahora, ¿yo qué hice para merecer eso? Nada. Me lo puso en el testamento, nada más. ¿Está? Y entonces, pero los abogados me dicen: mire, está bien. Ahora, la pregunta es: usted tiene que firmar que acepta. Y él dice: no, yo no voy a aceptar eso. ¿A dónde? ¿A dónde? Mi nombre está. ¿Sí? Nadie me lo puede borrar, porque yo lo he aceptado. Pero tuvo que morir él. Dios, dueño de todas las cosas, tiene su Hijo, que esa es la figura del Nuevo Testamento, muy distinta al Antiguo. Porque si hay Hijo, hay qué cosa, herencia. Dios le pasa todo a su Hijo y lo manda aquí con toda la herencia, no la desperdicia, gracias a Dios. Pero ¿qué pasa con ese hijo?
Mata.
Muere. Si muere, se dispara el testamento. A todos aquellos que son considerados hijos de Dios, reciben la herencia. ¿Usted y yo qué somos? Hijos de Dios. Y herederos. Y coherederos con Cristo. Entonces, eso es el Evangelio. Dios en realidad nos pone a todos, toda la humanidad ahí. Porque en su herencia dice: Dios no quiere que ninguno perezca. Pero hay que ir a aceptarlo. Y si lo aceptan, ya está. Nadie puede sacarnos del libro de la vida. Por eso Apocalipsis dice, no habla de nuestras buenas obras o malas obras o obras más o menos, o obras de... Dice, si estamos en el libro del Cordero de la vida. Por eso Es fundamental que entendamos que la relación con Dios es una relación legal. Y ese pueblo estaba con un contrato, nosotros damos en el testamento. Y creo y espero que la gran mayoría de nosotros hayamos
firmado
y aceptado esto que no lo merecíamos. Y al morir, Cristo nos abrió toda esta cosa nueva. ¿Vamos bien hasta ahí? Bueno, tenemos 5 minutos más y ya cortamos. Aquí lo que, una de las cosas importantes es, porque decía, hazlo según el diseño que te muestre. Entonces lo importante es que el tabernáculo es diseñado por Dios. ¿Sí? Y cuando es un diseño, habla de Dios. Ustedes ven los profesionales que les gusta inventar cosas y dicen, ah, eso lo diseñó fulano de tal. ¿Sí? Porque él ha impreso en ese edificio su voluntad, su diseño. Y cada uno tiene su estilo y que acá Dios tiene el suyo. Lo cual es fundamental porque quiere decir que yo estoy viendo algo que es el propósito de Dios. Y está físicamente presentable porque resulta que hay que construirlo. Entonces, ¿quién lo construye? El hombre. Como digo, no es una nave espacial que desciende y no, es un modelo que se presenta y yo lo tengo que hacer. Nuevamente estamos con el modelo de la Biblia. Dios nos presenta, pero ¿quién lo tiene que hacer? Cada uno de nosotros. Dios no lo va a hacer por nosotros. Yo te di el modelo. Ahora vos haces. Y lo único que va a hacer Dios al final de los tiempos es decir, bueno, eso era lo que yo quería para vos. A ver qué hiciste, a ver, vení. Y va a comparar las dos cosas y más vale que no callemos la boca, porque. Pero si hemos estado fieles al Señor y hemos seguido sus precios y hemos moldeado nuestra vida según sus propósitos para nosotros, cada uno de nosotros tiene un plan distinto. Ojo, porque el mío es así. Ahora no voy a imponer y decir, no, vos tenés que hacer lo mismo que yo. No, vos haces lo que Dios te está mostrando. De ahí que entonces es importante este doble aspecto de esta historia. Pero vamos entonces a ver otro esquema que es fundamental. ¿Se acuerdan que Dios está arriba? El hombre está abajo. Pero Dios le ha dicho a Moisés, yo voy a bajar. ¿Sí? Pero no solo que voy a bajar un día, como digo, sino voy a habitar. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que caminar. Porque Dios está a mi nivel. No tengo que ir peregrinaciones y andar sabe dónde y qué sé yo, para arriba y buscar inspiraciones. Ay, montañosas, acá hay lindas montañas, la verdad que me inspiro en la mañana mirando por la ventana, pero no tengo que ir hasta allá, porque Dios bajó. No es que yo subí, Él baja. Esto es Dios, este es el amor de Dios. Pero no solo eso, sino, y hay otro concepto importante, Dios ha venido acá en este caso, pero hay una cosa importante que es Dios siempre viene. ¿Y en qué sentido? Vino en el tabernáculo, porque después viene y habita acá, el lugar santísimo. Pero vino después en el templo de Salomón. ¿Se acuerdan? Después el profeta lo ve irse a Dios, ¿no? Ojo con eso. Pero vino él, Jesús. ¿Sí? ¿Quién me ha visto a mí? Ha visto al Padre. ¿Está? Y vino después en el Espíritu Santo. Jesús se fue, vino el Espíritu Santo. ¿Y dónde está el Espíritu Santo? Acá. Eso, yo no lo entiendo eso, le soy sincero. A mí no me entra en la cabeza que Dios quiera vivir con nosotros. Ahora, esa no la entiendo. Pero sé que es cierto. Porque Él me ayuda. Y Pablo mismo dice, es una lucha constante esta, entre la carne y el Espíritu. Así que si Pablo lo dice... Entonces, esa Dios viene, pero además otra cosa, Jesucristo viene. Esa es nuestra gloriosa esperanza. Y finalmente, vamos a una cita en Apocalipsis. Y oí una gran voz del cielo, he aquí el tabernáculo de Dios. Con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Apocalipsis 21, la Jerusalén celeste. Nosotros muchas veces decimos, vamos allá al cielo, sí, vamos a ir por 7 años, pero después bajamos a la tierra para 1000 años y después habitamos en la Jerusalén celeste. Que no me pregunte cómo es, porque yo sé que la Biblia está ahí, chao. He tratado de hacer modelos, pero me ha costado mucho. Pero Dios baja para limpiar esta tierra. No hay nada mal con la tierra que Él hizo. Él va a sacar el pecado de esta tierra. Y vamos a tener que trabajar 1000 años para poner esto en orden. Y vamos a hacer autoridad. ¿Sí? Y vaya que va a haber que trabajar. A ustedes tal vez les toque Medellín, no sé, a nosotros tal vez otra zona, vaya a saber una. Pero... Y después por la eternidad, Dios viene. Porque el poder de Dios se impone a cualquier maldad.
Amén.
Y no hay nada que pueda sobreponerse al poder de Dios. Tú y yo somos parte de esta historia. Entonces, y justito ya estamos terminando, entonces vamos a recopilar. Tenemos entonces los 3 componentes, ¿se acuerdan? La ley. Tenemos el campamento. Y eso es lo que vamos a mirar en la próxima sesión, Dios mediante. Gracias.